Por eso vamos a dialogar con Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre, que sabe muchísimo del tema. Hola Manuel, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿cómo estás? No sé si dice mucho, pero bueno, vamos a construir juntos seguramente respuestas a algunas preguntas que tengas.
Seguro, seguro. Tenés más que nada mucha información, mucha data, porque te encargas a eso, Manuel. Así que contanos un poco cómo es la situación actual en Argentina respecto de la deforestación. Ya un poco lo hemos comentado, tenemos algunos datos, pero quiero saber si tienen datos nuevos.
Sí, bueno, como comentaba, los datos que de los cuales hablaba Mancha Remy de Limpis, así en el 2020 tuvimos eso, poco más de 100.000 hectáreas de deforestación, y hay que sumarle alrededor de unas 300.000 hectáreas de bosque que se perdieron por los incendios forestales. Una gente justamente ahí colaboraba con alguna experiencia que tiene del mal manejo del fuego para actividades agrícolas y productivas, que a veces deviene en la generación de incendios forestales, pero hay muchos factores que promueven los incendios forestales, y en un contexto de cambio climático, de cada vez temperaturas más altas, de sequías más intensas, estos inicios de fuegos por negligencia, en algunos casos de manera intencional, pueden llegar a generar incendios de gran envergadura que se hacen muy difíciles de controlar, que no solo devastan enormes superficies de bosques nativos, sino que matan a su paso enorme cantidad de biodiversidad, requieren al Estado enorme cantidad de recursos para su control y en algunos casos, como pasó en la comarca del Paredo 42 el año pasado, tienen costos muy altos en bienes materiales y aún en vidas humanas, ¿no?
Sí, realmente las consecuencias son graves en múltiples aspectos. Hay provincias específicas en donde hay mucha más tala que en otras. ¿Cuáles son esas provincias?
Sí, todas las provincias que componen la región chaqueña son las que están más comprometidas con la deforestación. En primer lugar, Santiago del Estero, Salta, Chaco, Formosa son las provincias que están liderando la tasa de deforestación. Entre el 80 y el 90% de la deforestación del país se da en estas provincias. Y tiene mucho que ver con la migración de los sectores productivos, ¿no? Lo que siempre fue nuestra región central, productora de granos y cereales, la región pampeana, todas las provincias que la componen, hoy ha dejado de producir precisamente ganadería, porque es más rentable la agricultura, y la ganadería migra hacia el norte. Y para instalar esa ganadería, en muchos casos se habilitan áreas de bosques nativos. En otros casos también, bueno, en la provincia de Córdoba, la agricultura se ha desarrollado fuertemente en los últimos 20 años, podríamos decir, sin un respeto para lo que es el ordenamiento territorial que implica la conectividad de áreas silvestres, de áreas naturales. Entonces, tenemos extensas superficies, horizontes de sembradíos, recorridos en la provincia de Córdoba, entre el cuarto y Tigres, y la verdad que impacta el paisaje, ¿no? Un paisaje que hasta no hace mucho ha sido de un monte, de monte chaqueño, chaqueño en relación a la ecuación, ¿no?
Sí.
Hoy son horizontes de rastrojos y ciclofolsas. Y en eso puede haber producción, puede haber desarrollo, pero también ve erosión, también ve pérdida de servicios ecosistémicos, también ve complicaciones que tienen que ver justamente con el futuro de lo que sustenta nuestro país, que es la producción agrícola.
Bien. Sabemos que esto es una realidad, ¿no? Que se talan los bosques para instalar sembradíos y otro tipo de producción agrícola. Ahora, ¿estos bosques no están protegidos por la ley de bosques? ¿Cuál es la vigencia de esta ley?
La ley de bosques, la ley de presupuestos mínimos para la protección ambiental de los bosques nativos, la 2731, está vigente. Es una ley, en la reforma constitucional del 94, se dio potestad y se reconoció previamente la autoridad de aplicación de las provincias sobre los recursos naturales. Los recursos naturales son jurisdicción de las provincias y las provincias son autónomas en su gestión. No obstante, esa misma reforma constitucional definió que el Estado Nacional tenía que definir presupuestos mínimos, que no son de dinero, sino que son presupuestos justamente, sobre los cuales debía legislarse en las provincias. Las provincias manejan sus recursos naturales, pero tienen que cumplir un mínimo, que es Ley de Bosques mandó a ordenar los bosques nativos de todas las jurisdicciones en tres categorías: rojo, que no se pueden tocar, solo para investigación y turismo de impacto,
sí.
Amarillo, que se puede extraer madera, productos forestales no madereros, se puede tener ganadería manejada de forma compatible con la conservación del bosque, y rojo, que en el amarillo no se puede deforestar,
sí,
y verde,
sí.
Que se puede deforestar, se puede transformar a otros ambientes productivos, previo estudio de impacto ambiental, previo análisis de sustentabilidad, para saber que la producción que se establece ahí realmente se puede mantener a largo plazo, que se suele tener no menor. En muchos lugares se deforestan bosques nativos de cientos y miles de años, para establecer producciones que en 3 o 4 años dejan de ser rentables.
Claro.
Entonces, esas tres categorías son las que mandan, y ese ordenamiento tendría que estar de forma participativa para la sociedad, tiene que estar refrendado por una ley provincial, y tiene que estar homologado, podríamos decir, tiene que estar ratificado por la nación. A partir de eso, las provincias tienen la posibilidad de recibir una parte del Fondo Nacional para la Conservación de Bosques Nativos, para poder implementar este ordenamiento, quiere decir, para poder controlar y monitorear, pero también para apoyar a los productores que están principalmente en amarillo y en rojo, para desarrollar actividades de conservación o de sustentable.
Claro. ¿Y qué pasa con ese presupuesto? Porque por lo que escuchamos recién, solamente un 3% de presupuesto. ¿Qué significa eso? ¿Que sobre que ya no se controla mucho, tampoco se va a poder controlar?
Históricamente, desde el 2010, que fue el primer presupuesto, si no recuerdo mal, que empezó con un 25% de lo que establece la ley de bosques. La propia ley de bosques dice que ese presupuesto anualmente tiene que ser el 0,03% del presupuesto nacional. Este año debería ser unos 40.000 millones de pesos. Y solo se van a asignar 1.120 millones de pesos. Eso es el 3% de lo que debió asignarse, y es el mínimo histórico. Si se aprueba la ley de presupuesto 2021, tal como fue enviada por el Ejecutivo al Congreso, va a ser el mínimo histórico de asignación de fondos para la ley de bosques para el año próximo. Esto implica que va a haber menos dinero para compensar a aquellos propietarios, a los cuales se les dijo ahora que no pueden hacer actividades productivas, que no pueden hacer algunas actividades productivas, que va a haber menos dinero para que las direcciones de bosque tengan combustible, guardabosques, vehículos para hacer controles en terreno, o que va a haber menos dinero para tener técnicos que revisen imágenes satelitales y chequees y los desmontes, que claramente son evidentes, son legales o ilegales, o que va a haber menos dinero para promover audiencias públicas, participación, para la definición de si los desmontes que se van a robar en la verde son o no son apropiados y corresponden. Y esto es preocupante. Y un poco, igual en ese contexto, Argentina, un poco a último momento, antes de que cerrara la puerta, decidió firmar la Declaración de Bosques y Cambio de Uso de Árbol, que es una declaración para conservar los bosques y otros ecosistemas terrestres y promover su restauración, ¿no?
Sí, eso te iba a consultar, o sea. Es como bastante contradictorio, ¿no? Firmamos esto a nivel mundial, pero por otro lado se otorga el mínimo presupuesto histórico para poder cumplir con lo básico, para poder cumplir con esta ley que incluso no tiene nada que ver con lo internacional, sino que la generamos aquí en Argentina y que nunca en realidad pudo ser llevada a cabo en su totalidad.
Sí, bueno, un poco está bueno lo que comentás vos de la importancia de las gestiones nacionales para los argentinos, ¿no? O sea, independientemente de los compromisos climáticos internacionales, independientemente de nuestra responsabilidad mayor o menor en las emisiones de gases globales, independientemente de la existencia, ¿no?, de financiamiento internacional para alcanzar las mejoras en el sistema climático, conservar los bosques de los argentinos es muy necesario para los argentinos.
Claro.
Y en la Constitución Nacional también tenemos un artículo que dice que todos los ciudadanos gozamos del derecho al ambiente sano y saludable y tenemos el deber de conservarlo. Y eso también es deber de los funcionarios públicos. Entonces, si nosotros no tenemos bosques que tengan continuidad, que alberguen biodiversidad, que protejan las cuencas hídricas y que protejan los suelos de la erosión, no podremos tener desarrollo. El desarrollo que se da sin tener en cuenta estos elementos que yo te decía, no es un desarrollo sustentable. Y al no ser un desarrollo sustentable, ni siquiera es desarrollo, porque pone en juego la variable ambiental y social para el futuro, y eso implica que solo hay una transferencia de recursos que puede solucionar un problema en el corto plazo, pero que va a generar un problema mucho mayor en el medio largo plazo. Y esto ya lo hemos visto en lugares donde se ha degradado el suelo, donde se ha perdido la capacidad productiva, donde se han perdido las fuentes de trabajo, y donde personas que en algunos casos fueron desplazadas de las áreas rurales para establecer esos modelos de cultivo, hoy tampoco tienen los beneficios que podría llegar a generar esa actividad económica, porque esa actividad económica ya no existe.
Claro, claro, sí. Lo que hay que cambiar, más allá de hacer cumplir esta ley, es el modelo, ¿no? Siempre lo decimos, el sistema productivo, que es, como vos decís, a corto plazo tiene algunos resultados, pero a largo plazo las consecuencias son mucho más graves que esos resultados a corto plazo.
Mira, un ejemplo que yo suelo utilizar, yo viví mis años en la Patagonia, es justamente la desertificación de la tierra patagónica, ¿no? Cuando empezó la colonización con la ganadería ovina, yo estaba en sitios donde, no sé si sería así tan cierto, pero me indicaron que se llegaron a poblar 10 ovejas por hectárea. Cuando fui yo a revisarlo, a verlo, estaban con un proceso de recuperación productiva, esos sitios solo admitían una oveja cada 10 hectáreas. Esto quiere decir que el sobreuso, pedirle al ambiente mucho más de lo que el ambiente puede recuperar, lleva justamente a perder la capacidad productiva que uno necesita para mantener ese negocio. Y eso es lo que pasa en grandes partes del país. La sobreexigencia que le damos a nuestros suelos, la sobreexigencia que le damos a los alimentos naturales, la sobreexigencia que le damos a nuestra biodiversidad, nos genera necesidad de seguir avanzando frecuentemente sobre nuevas áreas de cultivo. Y eso es lo que tenemos que evitar. Argentina ya tiene mucha superficie transformada, oficialmente en grandes actividades productivas, y es necesario reforzar las buenas prácticas agrícolas, ganaderas y forestales para mantener la capacidad productiva de estas zonas y para recuperar la capacidad productiva. Y también es un concepto importante que está incluido en la declaración internacional, que es acelerar la restauración. Esta restauración no es solo volver a poner bosque, también es volver a poner suelo donde no se perdió,
claro.
También es volver a poner pastizales naturales donde se perdieron para alimentar ganadería sustentable pastizal que pueden explotar los estados diferenciales. Y es por eso que esta declaración internacional tiene una pata central que es facilitar políticas de comercio y desarrollo. Empezar a poner en las variables de comercio internacional el respeto por los temas ambientales y sociales de la producción como una forma central de premiar a los que empiecen a hacer las cosas bien en temas productivos y de desarrollo.
Es muy bueno eso porque se suele plantear, mientras te escuchaba pensaba, ¿no? En el vasto país que tenemos y en esta posibilidad de que todos podamos desarrollarnos, ¿no? No es una cuestión de plantear poner los ambientalistas por un lado y los productores agropecuarios y demás por el otro, ¿no? Todos tenemos que buscar una solución que nos haga bien a todos, ¿no? ¿Existe este especie de enfrentamiento o grieta? ¿Se da?
Seguro que sí. Yo creo que hemos pasado por un tiempo en el cual se ha articulado mucho más. De hecho, la Comisión de Asuntos Argentina y muchas organizaciones trabajan con el sector productivo en diferentes experiencias. En la cuenca deprimida del Salado, en la provincia de Buenos Aires, tenemos experiencias excelentes trabajando con el INTA, con el Ministerio de Agricultura y con muchísimos productores en todo lo que es la ganadería sustentable de pastizal natural, donde ahí la biodiversidad, el pampa, de la verdadera pampa húmeda, vive debajo de las patas de las vacas. Y la producción ganadera se transforma en una aliada para conservar estos pastizales naturales con su biodiversidad. Y de alguna forma ese tipo de producción preserva esa superficie de la transformación agrícola. Si yo tuviera la ganadería, posiblemente habría agricultura que hubiera reemplazado completamente todo el ambiente. Por otro lado, con el tema de la agricultura, lo que promovemos y tenemos experiencias interesantes, más allá de las certificaciones que hay para diferentes productos agrícolas, temas ambientales y sociales, es el ordenamiento ambiental del territorio. Es necesario entender que si uno ve un horizonte de algo continuo, eso es malo. Es malo para el ambiente y es malo para la producción. porque ahí pueden proliferar plagas, ahí pueden proliferar incendios, pueden proliferar diferentes elementos que son negativos. Entonces, una configuración de paisaje del tipo mosaico, donde conviven diferentes tipos de ambientes, entre ellos la producción, pero también los bosques nativos, los humedales, los seres naturales, es la forma de producir de manera sustentable, destinando áreas, como establece la ley de bosques, estas áreas verdes, que tienen diferentes características para la producción, pero que queden rodeadas, ¿sí?, que formen parte de una rueda interconectada de ambientes naturales que permitan que la biodiversidad no solo exista, sino que se mueva y se reproduzca. Uh-huh. Eso es central. Y bueno, hoy por hoy quizás se haya incrementado un poco la discusión entre ambiente y producción, porque ha habido un elemento muy interesante que es la irrupción de los jóvenes en la discusión ambiental. Uh-huh. Y los jóvenes han identificado que todas estas políticas que promueven muchas organizaciones hace mucho tiempo no tienen ni la velocidad ni el impacto necesario para frenar la crisis climática y ambiental a la que nos exponemos. Y tienen razón.
Sí.
Todos estos modelos que yo te digo que estamos trabajando hace mucho tiempo nunca salen de la escala piloto, nunca salen de una demostrativa.
Claro,
porque sí, las variables de mercado demandan otro tipo de producción. Y es ahí donde hay que trabajar. Para que cada vez más jóvenes, que dentro de poco van a ser adultos con poder de decisión y poder adquisitivo, sean los que decidan qué tipo de alimentación quieren, qué tipo de vestimenta quieren, qué tipo de desarrollo quieren, y sean los que impulsen a que el mercado haga esta transformación a una escala mucho mayor y a una velocidad más rápida.
Ojalá que así sea, que sigamos en la búsqueda de esto. Tenemos mucho, mucho por cambiar, por aprender, pero mientras vayamos conociendo la situación real, podemos entonces accionar. Gracias por este panorama, Manuel. Muchas gracias y hasta la próxima.
Un placer, como siempre, cuando lo deseen nos comunicamos. Hasta luego.
Gracias. Pasaba Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina.
Buenos días, Radio María. En Argentina ha firmado para la protección de los árboles, me parece muy bueno. El tema es que hay países realmente grandes que tienen mucha cantidad de árboles, como Brasil, que diezman la selva, con lo cual poco el beneficio que nosotros le damos al mundo, cuando los países que realmente necesitan cuidar el ambiente no lo hacen.
Hola, buenos días. Acá en CABA estamos participando de una audiencia que no es vinculante para rechazar un proyecto que va a construir, con una excepcionalidad a la norma de construcción, unas torres y un complejo habitacional en la zona de humedales, que hace un tiempo atrás habían pedido varios profesionales que se resguardara. Así que esa es la parte que tenemos que defender acá en la zona en la que estamos viviendo. Y somos gente de todas las opiniones y ideologías y formaciones que estamos pidiendo que se respete la zona sobre la cual quieren construir, que además, de una manera bastante impune, se creó un proyecto acorde al proyecto de construcción. Es decir, que se pasa por arriba de las normas vigentes.
De control.
Bueno, muchas gracias, Mariana, desde CABA.
Gracias, Mariana. Además, ahí se ve lo que pasó con los carpinchos. También. ¿Tenemos otro, Ale? Dale, vamos.
Hola, Radio María. Hurlingham está a 33 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires y tiene muchos árboles, casitas bajas. Ahora estamos luchando para que no corten los árboles y construyan edificios. Ahí están construyendo edificios de hasta 3 pisos porque es zona aérea por el aeropuerto de Palomar. Es una lucha con la deforestación. Besitos. Hasta luego, Mónica.
Gracias.
Y Bartolomeo.
Gracias a todos porque nos van planteando otro hecho que nosotros, la verdad, que no lo tuvimos tan en cuenta. Nosotros estamos hablando de los bosques nativos, de la superficie en donde no hay ciudad. Y nuestros oyentes nos están trayendo el tema de la deforestación urbana. Está bueno, es otro tema, es otra arista y seguramente prontito también la vamos a abordar, ¿no? Vamos a sumar ahora a estos diálogos al padre Sergio Raffaelli, sacerdote de la diócesis de Santiago del Estero. El padre Sergio vive hace 15 años en Santiago del Estero, donde ayuda a concientizar sobre el derecho a la tierra, el modelo productivo, la salud, las herramientas legales para defenderla, y desde su tarea pastoral conoce en primera persona el drama de la deforestación en esta provincia del norte argentino que, como ya dijimos, se encuentra entre las más afectadas por esta práctica. Hola, Padre Sergio, ¿cómo te va?
Hola, Florencia, buen día.
Buen día, gracias por estar aquí con nosotros. Contanos, Padre, cómo se vive el tema de la deforestación en Santiago del Estero, que de hecho tenemos varios mensajitos contándonos acerca del gran calor que cada vez es peor por el hecho de la deforestación. ¿Cómo se vive allí la situación?
Bueno, tremendo, ¿no? Tremendo. Digo, Santiago y Salta pelean desde hace décadas por el primer puesto, ¿no?
Qué lástima que peleen por este primer puesto.
De las provincias que más deforestan sus bosques nativos, no lo ha detenido ni la pandemia. En la pandemia se siguió desmontando, teniendo en cuenta que muy posiblemente el origen de la pandemia tenga que ver con este modelo productivo, ¿no? Con el avance del conocimiento humano, de la manipulación humana sobre la naturaleza, sin ningún otro parámetro. A pesar de eso se sigue desmontando, a pesar de eso se ha declarado al agronegocio como una actividad esencial.
Sí, por eso no paró en pandemia.
Entonces, bueno, es muy, muy, muy lamentable porque desde un escritorio se sacrifican territorios, se sacrifican vidas humanas, comunidades campesinas, se sacrifican culturas, porque arrasar el monte aquí en Santiago del Estero no es solamente arrasar un montón de árboles, sino que es arrasar también un modo de estar en la tierra, ¿no? Si uno escucha, no sé, las chacareras de Santiago del Estero, la literatura, los mitos y leyendas de Santiago del Estero, no me animaría a decir, pero calculo más del 90% tienen que ver de la relación del ser humano puesto en este contexto de estar en el medio del monte, ¿no?
Sí.
Y me parece que eso hace a un modo de ser, hace a una cultura, y el arrasar el monte también tiene que ver con arrasar esa cultura, ¿no? Porque
tal cual.
Esas familias y comunidades van a vivir a los grandes centros urbanos de Santiago del Estero, no pudiendo hacer nada, porque digo, el campesino ha nacido y se ha criado y ha mamado y ha aprendido de su padre y de su abuelo lo que tiene que ver con la vida amigable y sustentable en el campo, de relacionarse como uno más con lo que lo rodea. Bueno, y el no tener todo eso, vivir en la ciudad, hace que sea, ¿no?, un mendigo más, porque no está preparado para vivir en la ciudad. Entonces este modelo, ¿no?, que sigue expulsando personas, los varones sobre todo en esta época empiezan a irse sobre todo a Buenos Aires, a juntar tapa, a la zona de Balcarce, todos se emigran porque aquí no hay trabajo, a pesar de que cada vez se produce más. Cuando uno mira los números de Santiago del Estero, cada vez se produce más, pero se produce más soja, se produce más maíz, y lo que lo producen son empresas muy grandes.
Claro, sí.
Por lo tanto, se genera más riqueza, pero a la vez se genera más pobreza, se sigue expulsando a los campesinos de sus tierras. Entonces, bueno, es un modelo que no cierra por ningún lado, ¿no?
Padre, voy a ser un poquito gráfica. Vos, que estás ahí, que vivís ahí en Santiago, así como se ve en las películas o como se solía ver tiempo atrás, pasa la máquina y va talando árboles, ¿así sigue sucediendo hoy?
Sí, ya cada vez menos porque ya no hay más donde desmontar, digamos. Yo los desmontes que he visto a veces en vivo y en directo, que con las comunidades campesinas tratamos de frenarlos.
Sí.
Generalmente los grandes desmontes se hacen con dos topadoras que van a unos 100 metros, avanzando así en forma paralela, y se les engancha de unas puntas que tienen como en la pala, se les engancha unas cadenas con unos eslabones gigantes, ¿no? Entonces, a la altura más o menos de un metro a nivel del piso, va pasando una cadena que tiene 100 metros de largo y eso va tirando los árboles añosos como palitos, ¿no? Después las topadoras hacen como un cordón con lo que cayó en el piso, lo dejan unos días que eso seque y lo prenden fuego y se acabó.
Así realmente es la técnica que usan. Tu relato me pone la piel de gallina. Es dolorosísimo.
Otros, como suelen hacer en Córdoba con el tema del negocio inmobiliario, eso directamente lo prenden fuego, porque hoy en día por ahí no le permiten desmontar o no se permite desmonte en ciertas zonas rojas por la ley de bosque. Bueno, y lo que suelen hacer es prenderle fuego. Hace poquito tuvimos un montón de focos de incendio en la provincia que tiene que ver con esto, ¿no?
Sí, sí, padre.
En una zona como la cosecha de trigo ahora del invierno fue bastante mala porque acá no llueve nunca. Lo que suelen hacer los ojeros a veces es prender fuego al trigo seco ya sembrado, porque lo tienen asegurado y sacan más plata con el seguro que si levantarían la cosecha.
Ese
es un modelo que solo le importa el dinero. Bueno, todo lo demás queda en segundo plano, ¿no? Hasta la vida humana.
Y sí, y mientras más árboles sigan talando, menos va a llover. Padre,
Acá todavía no ha llovido nada, desde abril no ha llovido nada aquí en Santiago.
Padre, vos dijiste recién que fuiste con las comunidades a tratar de parar los desmontes. Contame si trabajás con alguna comunidad, con un grupo en especial, y si podemos colaborar desde acá, para que esto pare.
Bueno, acá tenemos en la parroquia, digamos, que es todo el departamento Jiménez, abarca la parroquia.
¿Cómo se llama tu parroquia?
La Merced.
La Merced, bien.
La Merced. La bien. Cabecera es Pozo Hondo, que está a unos 100 kilómetros al noroeste de la capital santiagueña y a 100 kilómetros también de la capital de Tucumán. Estamos limitando con Tucumán. Uh-huh. Tenemos una mesa parroquial de tierras que nos solemos reunir mensualmente en alguna comunidad para capacitarnos, para organizarnos, para seguir avanzando con las comunidades que más problemas tienen. Trabajamos también muy articuladamente con el MOCASE, con el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Y bueno, ahí los campesinos entienden que la única manera de parar esto es ponerle el cuerpo.
No hay otra vez.
Por un lado, lo primero y lo más importante. Y después, por el otro lado, también seguir batallando el aspecto legal en la justicia. Bueno, que sabemos que ahí también la pelea es más complicada, ¿no? Por eso las comunidades campesinas, bueno, defienden con uñas y dientes sus territorios, no dejan entrar a nadie, cualquier atropello y ataque a sus comunidades también suelen ser respondidos, así que entendiendo que a veces la justicia no llega, o llega tarde, o la justicia mira solamente los intereses de los más ricos, entonces, bueno, muchas de las comunidades que siguen defendiendo sus territorios lo hacen poniéndole el cuerpo, sobre todo en sus territorios, ¿no?
Padre, se me terminó el tiempo de entrevistas del programa. Agradecerte por acompañar allí espiritualmente a todas las comunidades, a toda la gente que ve realmente, literalmente, arrasado su vivienda, su casa, su cultura, su comunidad, su lugar. Gracias, padre.
Bueno, gracias a ustedes por comunicarse y por hacer visible nuestra realidad.
Gracias. Hasta la próxima. Sigan firmes allí.